Hola a todos, bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy no estoy solo aquí en el despacho del diván, sino que me he traído al bueno de Joe Spinell, que podéis escuchar en la viñeta Disco Inferno. Hola Joe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. La viñeta y esto con Falco no pasaba, con el señor Julián Arechaga también. Que no se me olvide.
Vaya par de grandes vivos del podcasting juntos.
Un par de señores,
sí. Bueno, aquí ya casi todos somos señores.
Ya. Esto ya tenemos canas.
El puto Falco y el Amadeus. Yo me acuerdo de verlo de pequeño y no se me ha quitado de la cabeza la puta canción. Qué locura.
Es un clásico. Yo ya lo dije hace tiempo. Es el Bowie austriaco. O sea, es... Viene a Kaling, tiene temazos por ahí.
Bien, pues el bueno de Joe se ha venido aquí a sentarse en el diván.
Sí.
Para hablar de dos películas. Podríamos hablar de un remake, ¿no?
Sí, vamos a hacer, sí que, en vez de hablar de dos películas, yo que sé, una y media, ¿no? Y pasar un poco por encima por la segunda, porque a mí personalmente me ha dejado un poco así traspuesto, tampoco me... no sé.
Dos películas que comparten además puntos en común, que es actores malos, creo, las dos.
Pero bueno. Sí. A ver, sí que es verdad que la labor actoral del protagonista masculino tiene que ser muy buena, pero bueno, en estos casos me parece que ninguno de los dos consigue transmitir el tema del drama, ¿no? Pero bueno.
Bien, pues para los que se estéis preguntando de qué estamos hablando, vamos a hablar de Cementerio de Animales, la novela de Stephen King que en el año 89 Mary Lambert llevó al cine y que recientemente se ha estrenado. Dirigida, a ver quién ha dirigido en el 2019, quién ha dirigido esto. Ha dirigido Kevin Clash y Dennis Widmer. Han necesitado dos directores para poder hacer esta película.
Para transmitir el terror, ¿no?
Sí, debe ser. Pues nada, en un momento ponemos una promo y empezamos con Cementerio de Animales. Así que nos escuchamos ahora.
Airlines les agradece su atención lúdica. Abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa. Barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba. Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior. Coloquen la bandeja en posición horizontal y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan en riguroso orden de turno. Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas duty free de los principales aeropuertos en www.troquelconnection.com con doble N, en iVoox y en iTunes. Si ya tienen listo su setup, buen vuelo.
Bien, ya hemos vuelto después de esta promo y vamos a empezar con Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, que es una novela del año 83 de Stephen King, novela que ni tú ni yo nos hemos leído, con lo cual venimos bien preparados para esto.
Tampoco hace mucha falta para comentar la película, me parece.
No creo. Y nada, una novela que lo único que podemos aportar es que, bueno, supongo que será mucho más terrorífica de lo que son las dos películas y que además Stephen King la escribe como revulsivo porque él vivía en una carretera, cerca de una carretera donde pasaban camiones y coches a gran velocidad y temía que sus hijos pequeños los atropellasen. Entonces lo vertió todo ahí en la novela y es el gran leitmotiv que tiene. Pero bueno, vamos a empezar si quieres con la primera película que es y con la que vamos a hablar, con la que nos vamos a centrar más, que es la película del año 89, dirigida por Mary Lambert. Mary Lambert, que ha hecho cosas tan importantes como el vídeo de La Isla Bonita de Madonna, como el vídeo de Like a Prayer de Madonna. Y este debe ser uno de sus primeros largometrajes, ¿no?
Y poco más, me parece. Sí, tiene también otra escena aquí, rollo coral, se llama Siesta, que sale Julian Sands, el actor de... Jolín, ¿cómo se llama este? Joder, Warlock, joder.
Ah, el rubio este con cara rara.
Sí. Con cara, exactamente.
Esa peli de Warlock no estaba mal, era curiosa.
A mí me gustó muchísimo, sí. Si algún día te interesa, hacemos un repasito a toda la saga.
Yo he visto la primera solo, pero tenía cosas reales, como los grilletes que les ponían a los brujos que para pillarle los dedos y ponerles en unas posturas así para que no se pudiesen mover y demás.
Sí, porque se refugian en una casa de Amish. Pero ya la segunda ya es como un rollo de aventura juvenil. Y Warlock ya da menos miedo. El hombre está por ahí, pero la historia ya no tiene nada que ver. Es algo, sigue con la misma tema, pero ya más light, muy ligerita.
También tiene Mary Lambert una gran película del 2011 que es Megapitón versus Gatoroid.
Que es un caimán, ¿no?
Sí. Es un caimán, sí. Es una serpiente gigante contra un caimán. Esto no sé por qué Albert todavía no ha hablado de esto, pero vamos, encajaría perfectamente.
Sinopsis. Una fanática defensora de los derechos animales, rollo Pac-Man, libera serpientes exóticas de la tienda de mascotas. Son importadas y estas aumentan de tamaño y adquieren proporciones gigantes. Vale.
Totalmente creíble esto. Así que Mary Lambert, que tiene 73 tips en IMDb, pero vamos, ha hecho muy poquitas cosas, la verdad. Así que podemos decir que este puede ser su trabajo, su película más seria, junto con la segunda parte a lo mejor de esta, pero bueno, quizá, bueno, habría que verlo. Pero vamos, el trabajo más serio, donde tenía más presupuesto, sí, fue sí. fue aquí, en Cementerio de Animales.
Sí, que sí, me diría que sí, que es donde tiene más...
más presupuesto. Y Cementerio de Animales nos cuenta una historia bastante... Además, esta peli tiene una cosa muy buena, y es que dura poquito. Dura 1 hora y 43 minutos. Y además se pasa rápido. O sea, la verdad es que el tempo que tiene no se te queda muy, muy anquilosado. Lo único que yo creo que al final es como la última media hora es como la locura, ¿no?
Ya, es el... Venga, vamos aquí a hacer el drama, ¿no? Como dice el personaje de Bill Pascos, ¿no? Dice, esto va a acabar bien. Y dice, no. Que para mí también es otros personajazos, ¿eh? El fantasma.
Sí, ahí es donde gastaron los efectos especiales de toda la película, en el fantasma, porque sí que le atraviesan y demás, no tiene mucho más. Pues nada, la película nos cuenta la historia de Luis Crit y su familia, que se van a vivir a una bonita casa al lado de una carretera en la que pasan unos camiones a toda velocidad constantemente. Es un poco...
Pero no velocidad, pero ya es que no es velocidad, o sea... Y yo pienso que o sea, van pero a la bestia, o sea, es un...
Van a toda hostia los camiones. Pasan ahí, parece Mad Max.
Parece que están rodando alguna de Fast and Furious, ¿sabes? Sí.
Con camiones ochenteros, pero exacto. Entonces, nada, bueno, pues Dale tiene a su mujer, que está interpretada por... Bueno, de Luis, mejor dicho, está interpretado por Dale Midkiff, que es una cara conocida en series de televisión y demás... Pero no es un gran actor, o sea, no ha tenido grandes títulos.
No, el hombre pues ha hecho lo que ha podido. Sí, que es verdad que es guapete de cara, ¿no? Es sí. Típico galán así de comedia romántica y tal. Pero no. Yo tampoco lo recuerdo de ninguna película más que esta, o sea.
De actuación justita el hombre, sí. Sí. Sale en el Cuervo Salvation. Con lo cual.
Joder, ¿era el cuervo? ¿Era el...
No. Es Vincent, no es él. Pero vamos, sale ahí.
Cuervo Salvation, qué gran nombre.
Y luego tiene como su mujer es esta chica, Denise Crosby, seguro que los que seáis Trekkies o aficionados a Star Trek la recordáis de la nueva de la serie de la nueva generación, que hacía el personaje de Tasha Yar, que es una de los, pues el personaje que muere en la segunda o primera temporada, que hace de oficial de seguridad. Esta es hija de Bing Crosby, también ha aparecido en cosas como 48 horas... Y también estaba... Yo la última vez que la vi ya he hecho una señora... Porque esta mujer es del 57, o sea, ya tiene sus años en esta gran serie llamada Ray Donovan, que aparece haciendo de mujer de Elliot Gould. O de... Sí, algo así. Sí, de novia, mejor dicho, de Elliot Gould.
Madre mía.
O sea, tiene muchas series, aparecía en muchas series y demás. Pero vamos,
Yo te diría que es el mayor error de casting de la película, pero bueno.
Sí, pero no cambia la cara en ningún momento.
No. O sea, es que da miedo ya antes de que pase algo.
Y lo mejor de esta película es Fred Winnie, que es el bueno de Herman Monster original.
Sí, ahí... ¿Que se llama Judd o Jack? Es que a mí me confunde un poco el...
Judd Crandall se llama. Ese es, Judd Crandall. Es el vecino de enfrente, es un señor mayor que, bueno, pues que les dice que tengan cuidado con los camiones que pasan a todas horas a mucha velocidad. Cosa que es realmente evidente nada más llegar a la casa, pero bueno. Pues la vida de los Creed funciona y corre felizmente hasta que su gato Charge es atropellado por un camión. Y para... no... Sí, dime.
No, no, bueno, se dice que lo han atropellado, pero realmente tú te fijas y el gato está como... como pegado al césped, pero parece como velcro. Sí, o sea, cuando lo arranca, hace como... ¿sabes? Como que algo lo hubiera presionado contra el suelo. O sea, no es normal en absoluto como está, pero...
No, es verdad. De eso que el camión ha pasado por encima del jardín y se ha llevado al pobre Charge por encima, porque vamos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, para estar aplastado por un camión está muy bien. Antes... Estamos, ah, no está muy despachurrado, la verdad, el gato está bastante bien. Antes de esto, el bueno de Jude, el vecino, Herman Monster, para los amigos, les lleva a la familia a ver un cementerio de animales que hay. Es un pequeño cementerio donde los niños enterran sus mascotas.
Sí, sí, de hecho la película ya empieza con imágenes de las tumbas y se oye la voz de los niños ahí: era mi perro Spot, le quería mucho, ¿sabes? Con coros de niños, ¿eh? Es espectacular.
Que intenta ser un poco, bueno, pues que meter un poco de miedo en el cuerpo, vamos, y no, sí. Queda ridículo, la verdad.
Sí, te da como una sensación un poco y dices, bueno.
Sí, no me lleva a ningún lado esto, pero bueno. Cuando atropellan al bueno de Church, al gatito, la niña, que la hija, porque Luis y Rachel, los padres, tienen una niña que debe tener unos 9 años, unos 8 años, y un niño, un bebé pequeño, ¿no? Y la niña, bueno, pues no está con los padres, no sé por qué, no está con el padre debido a que se han ido con su familia o la familia de la madre o algo así. Y el padre, claro, está bastante apenado porque es el gato de la niña y quiere y no quiere que cuando llegue se encuentre el gato pegado con velcro al jardín.
Entonces el vecino tiene una ideaza, ¿no? Hay rollo vikingo ahí, tengo una idea. Sí.
Que está muy bien eso de, ven, sígueme, que está esto aquí al lado, y parece que se han tirado 8 horas andando hasta que llegan a un descampado con una especie de, bueno, con un cementerio indio.
Joder, pero lo bueno de esto es que él todo esto lo ha soñado, ¿no? A raíz del sueño de que él sueña con Bill Pasco, que nos hemos saltado en el tiempo, sí, a este personaje.
Es verdad, que es el más importante de todos. Porque Luis es médico, para que os quede claro, que esto tiene su razón de ser. Cuenta lo de Víctor Pascoe, sí. Que es importante.
Pues bueno, el pobre Pascoe que fallece en el colegio, me parece que tiene una mala caída, y antes de morir, como que recupera la conciencia, se agarra a nuestro amigo Luis y le dice una frase súper inquietante de: la superficie del corazón de un hombre es más dura que la piedra, ¿no? Y después dice: nos volveremos a ver, o vendré a por ti, ¿sabes? Y se dice como sonriendo así como esto, y ya el tío se queda pillado y dice: pero ¿cómo sabes mi nombre? Que llevo aquí un día, ¿sabes? Sí. Y ya, ¿sabes? Aparte tiene ahí como la cabeza abierta y tal, y a la misma noche ya se despierta, lo ve desde la ventana que está ahí en el césped, y lo empieza a seguir hasta el cementerio de animales. Entonces, el amigo Pasco tiene otro momentazo que es señalando: aquí los muertos hablan, ¿no? Entonces señala al fondo, se ve una especie de entramado de arbustos y hierbajos y ramas secas, y dice: allí los muertos caminan, nunca vayas allí. O sea, ya como que, o sea, te lo estoy diciendo, no vayas. Pero bueno, entonces el tío se despierta de la soñación y ahora esto ha sido un sueño, pero tiene los pies llenos de tierra.
Es verdad, es verdad. No ha sido una ensoñación, el hombre ha estado allí. Es verdad.
O sea, le han hecho el mayor spoiler de la historia y no lo pilla.
Pero una pregunta, ¿Víctor Pascoe es un niño del colegio? Yo creía que era un señor que se había caído de ahí.
No, es un chavalín, si te fijas, bueno, chavalín, no, aparenta ser un chavalín, pero si te fijas lleva pantaloncitos cortos y lleva como ropa de gimnasio, o sea, no sé si es que se ha caído de un sitio ahí torpemente o tenía que morir para intentar evitar que la tragedia viniera a esta familia.
Tremendo, tremendo. No, la verdad es que yo creía que era un señor que se había caído y él le estaba curando.
En el colegio.
Claro, sí, pues
Ay,
el típico
pobre,
que
no, no, no.
está.
Yo tengo la teoría. Supongo que en la novela a lo mejor te explica más o te explica la motivación por la que yo que sé, alguna fuerza cósmica o angelical le pone el curro de
Sí.
intentar evitar esto, pero
Pero
sí.
vale, pues el casting no está muy bien acertado porque es lo que te digo. Yo creía que no me enteré muy bien de esa parte y creía que era un señor que se había caído en el colegio y este le estaba curando. Para que os hagáis
No,
una
te...
idea, ¿eh?
Sí.
De cómo es esto. Bueno, nos habíamos quedado con el gato. El gato fallece y el vecino le lleva al cementerio de este indio y le dice que cuando entierre ahí al gato, pues bueno, el gato va a volver a la vida y su hija ya no va a estar triste. Y pasa así, el gato vuelve, pero vuelve un poco enfadado. El bueno de
Sí.
Chuch vuelve
Y huele
encabronado
mal.
y huele mal. Sí, porque básicamente está muerto. Y no hacen más que enfocarle los ojos para que brillen al gato. El gato está con una luz enfocada en todos los ojos toda la película. Siempre está igual.
Sí, tiene ese momentazo que se. Bueno, aparte de eso, cuando vuelve, ya le dice el vecino, dice, no digas nada de lo que hemos hecho a las niñas. Y entonces le dice, le voy a decir la frase que le ha dicho Pascoe antes de morir, o sea, la superficie del corazón del hombre y tal. Y el tío se queda como, hostia, era por esto. Se queda así como pillado. Pero el tío entonces ve que el gato vuelve, pero claro, es lo que dices, el gato huele mal, aparte lo quiere coger para acariciarlo, el gato guapísimo, es un gatazo de la hostia,
Sí.
y de repente le pega un pedazo de zarpazo que le deja una señal de la hostia, le deja las garras bien marcadas en la mejilla, y ya el gato empieza a hacer cosas raras, y ya la siguiente es esa, se va a duchar, el bueno de Mick. Y de repente el hijo puta del gato le ha tirado una rata muerta como ofrenda. Pero yo creo que no, porque es verdad que los gatos se acostumbran a traer ofrendas a los dueños si viven en campos, pero este no, este se la tira para putearle, o sea.
El gato tiene mala leche, sí, el gato
Sí, sí, sí.
no tiene buenas intenciones. Por lo que veo en la película, en la nueva versión, también está el gato ahí. Está más despeluchado, parece más un gato atropellado,
Sí.
¿no?
Sí, de hecho en la nueva es uno de nuestros gatos que son, aparte son de una raza que se llaman Maine Coon, es un gato de los bosques de Maine, que son los gatos que pueden alcanzar las proporciones más grandes, o sea, es un gatazo.
Vaya.
O sea, entonces, claro, no te ponen un gato, este, pues sí, es un gato estos grises así, bonito, la cara redonda y tal, muy monos, pero no, no, el gato de este remake es una mala bestia también.
Es casi como un lince, ¿no? El gato.
Sí, tú buscas por internet Maine Coon con dos O's y una N y o sea, te sale gente cogiendo a los gatos estos que le pasa los hombros, o sea, son vamos, o sea,
Sí,
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 son
sí.
un lince.
Es prácticamente como un lince, sí, de grande. Porque los linces no es que sean pequeños, o sea, no son
No,
enormes,
no.
son bastante pequeños.
Sí.
O sea, que han puesto un megagato. Muy bien. Pues nada, todo transcurre con felicidad en el hogar de los Creed. Church sigue haciendo cosas raras. Lo único que se muestra agresivo solo con el padre, porque con la niña y demás tampoco está. Pasa un poco de todo, pero bueno.
Sí, el cabrón sabe simular. O sea, mi problema todo contigo, pero con la niña, ¿no?
Y nada, la verdad es que la narración sigue siendo
Sí,
poco,
ahora
poco
ya es.
atractiva hasta que pasa lo que pasa. Y es
Ya
que.
se cierne la tragedia de nuevo en un. Yo creo que es un domingo así campestre, ¿no? Que se hace como una especie de acampada y picnic guay con el vecino también. Están ahí jugando con una cometa. Y de repente el pequeñín, que ya se me olvidó el nombre, el pequeñín, Dios mío.
El pequeñín, ¿cómo se llamaba?
Tiene un nombre muy raro, sí.
Gage,
¿Wyatt? No.
Gage,
Gage, eso sí.
Gage.
Gage se va a perseguir la cometita, que casualidades de la vida, pues se va yendo para la carretera. Entonces ellos están como una especie de promontorio así y ven como un camión va, vamos, a toda velocidad y el niño se va a cruzar en su camino para coger la cometa.
Y además es un niño de eso, de que tendrá 1 año y medio, con lo cual camina bastante. Los niños pequeños parecen más
Sí,
lentos
no.
de lo que luego son, de verdad, que se mueven bastante rápido.
Sí, la motricidad iba como, ay, ay, pero va embalado el niño y la madre le dice esa frase de, coge a nuestro hijo. Y dices, encima, o sea.
Y nada, pasa lo inevitable y es que el camión se lleva por delante al pequeño Cage, que fallece en el instante, al momento, y se desata la tragedia familiar.
De ahí esa escena que a mí personalmente sí, te puede tocar la fiebre, coño, es la pérdida de un hijo, pero te empiezan a meter una especie de PowerPoint de fotos del crecimiento del niño. ¡No!
Sí.
No hace falta, o sea, no es necesario. Pero bueno, da igual, ¿sabes? Y aparte el plano, se ve cómo pasa el camión, lo hacen como rollo cenital para que veas cómo le llega el camión al niño y dices, pero no hace falta, pero da igual.
Está muy torpemente grabado. Todo, sí, está todo muy torpemente grabado, la verdad. Tenemos el funeral del niño, donde aparece Stephen King haciendo de sacerdote con una pinta bastante siniestra, la verdad, porque claro, Stephen King es un tío muy feo, con unas gafas enormes de culo de vaso y una melenita, y bueno, pues haciendo del sacerdote. Y luego llega la escena climática, y es que el suegro le pega al yerno porque ha permitido que maten a su nieto y demás, pero es una cosa con muy poca emoción. Sí, sí.
¿Qué estabas haciendo? Estabas con tus cosas, ¿verdad? ¿Qué dices, señor? Y le pega una hostia y él se levanta, de levantarse empuja al suegro, el suegro tropieza, cae el feto, se abre un poquito, se ve la manita del niño, y ahí viene la peor actuación de Dave Mickey de toda la película. Empieza, ¡no! ¡No!
Es que esto si hubiesen hecho una elipsis, la peli hubiese quedado mejor, porque es tremendo, qué mal hecho está, por Dios.
No, todo es, no sé.
Al final la mujer y la niña se van a casa de su suegro, de los padres de ella, para desatascar, ¿no? Para desconectar, mejor dicho.
Sí, sí, porque la madre está como distanciada del marido, o sea,
sí, claro.
Le ha echado la culpa completamente, y la niña no quiere irse. La niña ya le dicen, he soñado con un señor que se llama Pasco, me ha dicho que no nos vayamos. Pero bueno.
Pasco. El niño Pasco debería ser un niño y no un señor con pantalón corto, pero bueno.
A mí me recordaba a Parker Lewis, tiene un poco al actor, sí, que hacía Imperdible Parker Lewis, pero da igual, no creo que sea el mismo. Tiene que buscar.
No lo es. Este es más mayor. Pero sí, tiene ese rollo. Y nada, al bueno de Luis, viendo que el experimento con Church ha salido perfectamente, no se le ocurre otra cosa que coger a su hijo, desenterrarlo y llevárselo al cementerio de Indio para revivir. Porque, bueno, si ha salido mal una primera vez, seguro que la segunda ya sale bien.
Pese a que su vecino le dice, oye, cuidado, porque esto ya lo intentamos nosotros con el pequeño Timmy hace años, cuando yo era joven. Y no salió bien. O sea, ese flashback es muy bueno. O sea, ese explican, sí, que Timmy es un jovencito que va a la guerra, vuelve muerto, y su padre lo entierra en el cementerio indio, los Micmacs, se llama así. Y vuelve, pero claro, la gracia es que tú ves a cómo recuerda él, y realmente el Timmy zombie o Timmy revivido, lo único que hacía era vagar por el pueblo asustando un poco a la gente, pero no hacía nada malo. O sea, es muy gracioso, es como un poco un episodio Frankenstein, porque el pueblo, él explica cómo van a quemar a la casa de Timmy con su padre allí, pero tampoco dicen por qué, dicen que era una cosa, una abominación del infierno y demás, y que no es lo mismo revivir un animal que revivir a una persona. Claro, o sea, tampoco deja muy claro si realmente, o sea, son tan malos como después sí que lo van a ser el hijo de Luis.
Sí, porque además sí, es lo que dices tú, que el viejo Timmy, o sea, el pequeño Timmy, lo único que hace es pues pasearse y hacer un poco el gamba, pero tampoco le ves que haga nada malo. Pero bueno, se lo quitan de en medio enseguida, ¿eh? Eso hacen...
Sí, ahí... A la tipo Sanza.
Bueno, sí. Ahí todos en el coche, en el Forte, a por él. Pero desoyendo los consejos de Jude, Luis coge a su hijo y se lo lleva. Pim, 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 lo entierra allí y el niño pues vuelve a la vida. Pero vuelve a la vida muy, muy encabronado, porque claro, si el gato ya volvió encabronado, el niño vuelve mucho más. Y lo primero que hace es cargarse al vecino, cosa que, bueno, sí, no está mal.
Tampoco tiene mucha lógica, porque en cierta manera el niño tampoco tiene mucha conexión con el vecino. Si fuera la niña, como pasa en el remake, aún se tiene un poco, pero en este caso...
Sí, el niño... Además, un niño tan pequeño no tiene conexión nada más que con sus padres directos, un poco más, pero bueno. Además, el niño es tremendamente adorable, es muy mono y tal, y le ves ahí con cara de cabronía si no te lo terminas de creer, pero bueno.
¿Qué hace?
Eso sí, antes, previamente, lo que le hace es robarle el bisturí al padre para liar la parda.
Con la manica y hace...
Y además va como musitando ahí.
Bueno. Hostia, pues sí que ese momento sí que a mí me dio bastante de esto, el momento en el que se abalanza ahí sobre el tobillo del pobre Yayo.
Le mete un tajo ahí en el talón de Aquiles, que claro, el Herman Monster cae al suelo y luego el otro lo remata. Claro, se queda asustado viendo al niño con el cuchillo y la cara de loco.
Se lanza encima y entonces vemos el plano en el que le corta las comisuras de los labios, pero se nota un montón, si lo ves con buena calidad, que es masilla, que es todo artificial. Ahí se nota un montonazo, o sea...
Yo claro, es que la vi en baja calidad tampoco se notaba, pero no mucho.
Sí, sí. Pues supongo que en VHS, claro, no ves la diferencia, pero cuando ves un poco de iluminación dices, ostras, se ve toda la masilla ahí de... ¡Oh, no!
Sí, es que esta peli debió tener 3 duros para hacerse, pero bueno. Así de claro.
Aparte de eso, tenemos al fantasma Pascoe, que este señor, o sea, en lugar de evitar que el padre haga lo que va a hacer, o sea, se esfuerza en que la madre vuelva.
Sí,
o sea,
es verdad. Lo hace con bastante fruición. La madre tiene que volver.
Claro, no sé si le pasa un mensaje a la hija, que no recuerdo bien qué le dice, pero que hace como que se active un resorte de la madre y que coja corriendo un avión, que el propio fantasma detiene, frena la puerta para que pueda entrar y le va ayudando a cada paso. O sea, es como una especie de misión absurda, es decir, coño, si es un fantasma que puedes estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, no pierdas el tiempo con la madre y vuélcate con el padre que no haga esto, pero bueno.
Sí, ¿lo ves? Eso sí que está bien rodado, cómo va ahí abriendo las puertas del avión o del otro, no sé qué, para que no le cierre la puerta de embarque y demás, eso tiene su gracia.
Sí, que dice, espere, no sé qué.
Sí, sí, eso está bien, bien, bien gracioso.
Sí, un momento gosh.
Algo así, va como poseyendo a los azafatos. Bueno, al final la madre vuelve y se encuentra con el niño y el niño da buena cuenta de ella. Ya está, ahí puedo leer. Y...
Sí, se oye como una risa.
Sí, sí. ¿Quieres jugar conmigo? Dice, ¿quieres jugar conmigo, mamá? Y tal. Entonces, bueno, la madre se queda un poco enloquecida cuando ve... a su hijo pequeño recién muerto allí. Además, el niño está bastante bien para que haberle atropellado un camión, pero bueno.
Sí, va con sombrerito, me parece. No recuerdo mal, una especie de bombín o un sombrero de copa o algo así.
Sí, un sombrero de copa. Es verdad, bueno. Es un poco inexplicable esto. Y nada, al final tenemos el enfrentamiento final entre el padre y el bebé, que termina con la casa del vecino ardiendo... Y él llevándose a su mujer, que aparece colgada de del desván, y se la lleva para enterrarla. No, amigos, no va a enterrarla.
No.
La va a llevar al cementerio indio, porque claro, si ha salido mal una primera vez y una segunda vez, seguro que la tercera vez va a salir bien.
Entonces, sí, dice, puse muchas esperanzas en Gato, él no es como tú, él no es una persona adulta, no sé qué. Esta vez va a salir bien. Entonces... aparece por fin Pascoe, se pone delante de él, ¡no, Luis, no lo hagas! ¡No! Entonces como que pierde ya sus fuerzas ya y
desaparece, sí, la atraviesa
y ya se desaparece. Sí.
Y nada, tenemos la escena final, que es ella volviendo de la muerte y los dos besándose mientras a ella le falta un trozo de cara.
Sí, sí, que le chorrea el ojo.
Sí, es una cosa asquerosa, además. Y ahí termina la película. La niña no se sabe muy bien qué va a ser de ella. Este suponemos que morirá a manos de su mujer. Y...
Sí, se oye un chillido, porque se ve que están besando y ella gira la mano y coge el cuchillo y ya dice, fundida negro.
Pues esto ha sido Cementerio de Animales 1989. Recaudó, según IMDb, pues 57 millones de dólares.
Bueno, no está mal, ¿cuánto le costaría?
Costó 11 millones y medio. Con lo cual, bueno, pues funcionó bien. Era terror palomitero de la época.
Sí. Bueno, de hecho, el Herman Monster, el Fred Wynne, no vivió mucho más. Falleció en 93, a los 66 años, me parece.
Sí, este hombre falleció a los 66 de cáncer de páncreas, además.
Ya se veía que estaba un poco desmejorado, ¿no?
Sí. Yo es que le veía y digo, este hombre me suena mucho, esta cara. Pero me suena, ya tuve que parar la peli y entrar en IMDb y decir, ¿este hombre quién es? Y ya cuando vi que era Herman Munster, dije, ah, vale. Entonces ya me cuadra todo. Un tipo que de joven era bastante atractivo, la verdad. Y que con mucho es el mejor actor de todos, ¿eh?
Hombre, sí, no, aparte es el que da entereza y, bueno, es el que hace un poco la relación con el vecino, llegando a tener una relación casi de rollo paternal, casi, muy, muy unida, no sé.
Sí, es el que se le ve que tiene más tablas, y aunque sin ser un gran actor, pero sí que es mejor que el resto. Y como esta película estaba tan bien, dijeron, vamos a hacer una segunda parte un par de años después.
Dirigida por la misma señora.
Por Mary Lambert, porque es como la película. Si la primera vez salió mal, seguro que la segunda sale bien. Y tenemos aquí Cementerio Viviente 2. Yo no la he visto, no sé si tú la has visto.
La he visto, la hace un montón, y la vez que la vi me aburrió mucho. O sea, no la quise volver a ver porque me... era muy lenta.
Costó bastante menos dinero que la primera, costó solo 8 millones de dólares, aunque esta ya es una película del 92, y tiene un gran casting en el que te encontramos a Edward Furlong.
Sí, después de hacer Terminator 2 estaba ahí el hombre...
Edward Furlong, que merece un programa, Edward Furlong.
Ay, sí.
Anthony Edwards, sí, bueno, dime.
Tiene aquella de que era un videojuego también, que era un videojuego maligno o algo así... Que no estaba mal. Aquí sí que estaba bien, no me acuerdo del nombre. Y bueno, y hicieron conducta también.
Sí, y American History X.
¡Oh, hombre!
Que ahí también está bien.
Sí.
Está Anthony Edwards también, que es el médico calvo de urgencias, el rubio este. Y está Clancy Brown, que es el Kurgan de...
Hombre, el malo de los inmortales.
De los inmortales. Oh. Un hombre con una voz poderosísima, además.
Sí, es verdad que también ha hecho doblaje y el tío tiene mucho...
Y nada, pues supongo que será lo mismo aquí. Yo por lo que veo hay un perro enfadado, con lo cual cambian el gato por un perro y será más de lo mismo.
Sí. Me parece que después también reviven al personaje de Clancy Brown, que empieza a comer como carne cruda y no sé qué más. Y ya te digo, no recuerdo con... digas, wow, me encantó, la quiero volver a ver. No, es que no quiero ni volver a verla siquiera porque no...
No merece ni la pena. Mira, sale el otro chaval de Terminator 2, el colega de este.
El amigo, el de los recreativos.
Sí, el del mullet.
El mullet.
Ese. Bueno, y pasaron los años y en el año 2019 hacen una nueva versión, porque no es un remake, sino que es una nueva versión de esta Cementerio de Animales, que tú sí has visto, yo no he podido ver.
Sí, la he visto, ya te digo, y me he quedado un poco así.
Yo cuando vi el tráiler dije, se parece mucho a la primera Cementerio de Animales, el rollo de los camiones y demás, pero tiene unos rollos raros, como niños con máscaras de animales, bueno. ¿Qué cambia en esta versión de la primera?
Pues cambia bastantes cosas y aportan algunas nuevas referente también al tema del cementerio, de la entidad que lo controla, que es el mítico Wendigo. No el superhéroe de Alpha Flight, sino el espíritu de los vientos, de la mitología india.
El de Alpha Flight es el Sasquatch.
Ah, eso.
El Wendigo, ¿verdad? También salía en Marvel, pero era malo, se pegaba con ellos. Uno blanco con una cola así que se pegaba con la masa también, sí, el Wendigo.
Es verdad.
Esa famosa, el famoso número de cuando aparece el Lobezno, que se pelean la masa, el Wendigo y Lobezno, los tres. En los bosques de Canadá.
Pues aquí el Wendigo es una especie de entidad maligna que es quien controla a los revividos, o sea, es un poco la entidad que está detrás de todos los cuerpos que vuelven a la vida, o sea, no... Pero bueno, es como un aliciente, ¿no? Aquí las relaciones también cambian, aquí el vecino que lo hace John Lithgow es más un vecino random que tiene una relación más limitada con ellos. O sea, es un poco, no sé, todo quiere dar más sustos. O sea, hay sustos por un camión, sustos por no sé qué. O sea, es, antes de todo, meterle un toque de James Wan, personalmente lo veo así, pero sin saber hacerlo.
Bueno, y también porque en las pelis de James Wan los actores dan la talla, porque claro, aquí está ese adorable pedazo de carne llamado Jason Clarke.
Un actor random, o sea, es un señor que es, yo que sé, me dices que es Michael Rapaport, pero por decirte un actor random también.
Sí, pero bueno, Michael Rapaport haciendo de garrulo irlandés lo hace bien.
Sí, no, y de ligón de bar, es, vamos, sí. O sea, es hombre...
¿Has visto la peli esta de Woody Allen, la de las galletas que hacen?
La de rojas de medio pelo.
Eso, están haciendo un butrón, que es un gran método de robar, que es hacer un agujero de una pared a otra.
Sí, silencioso completamente.
Silencioso. Y el amigo Lithgow lo que se pone es el casco de minero con la luz para atrás porque mola más. Entonces, bueno, pues ese tipo de papeles yo creo que sí que lo borda. Jason Clarke es muy malo, ¿eh? Pero muy malo.
Sí, pero tiene un buen agente, o sea, un agente comercial que le sabe, que le consigue buenos papeles. Pues, hostia, meterle en el planeta de los simios, o sea, ahí, mira, metemos a Patrick Wilson y lo bordaría. O sea, yo pienso que Patrick Wilson, el papel del padre de Cemento Viviente, lo haría, vamos, o sea, con el pie.
Sí.
No,
y además le cuadra más.
Sí, pero y te digo, porque Patrick Wilson es un tío que también es el típico americano guapo de mediana edad, que tío, puedes meter lo que quieras y encima el tío sabe darle su toque.
Americano bien alimentado, de hecho hasta se pone cachas en Aquaman para medirse ahí con el Momoa. Sí, o sea,
pero... Y se hace un lifting que de cara. Pero sí.
Pero no, tenemos al amigo Jason Clarke.
El Jason Clarke. Pues nada, pero bueno, la niña está muy bien también. Aquí es lo que cambia, aquí más es la hija la que es revivida y lo hace bastante bien, sinceramente. Bueno, es el rollo este que hablamos tú y yo, de que, por ejemplo, en El Exorcista la estoy arreglada con un chaval y en la película es la...
Es una niña.
Joder, se me ha ido el nombre, es una niña, sí.
No me acuerdo ahora, pero sí, era una...
Sí, la joder, es súper conocida esta mujer, se me ha ido el nombre. Pobrecilla.
Y todo el rollo de los niños con máscaras y demás, ¿qué es eso? ¿Qué aporta diferente a la película anterior?
Bueno, son como apariciones, o sea, son... También hay más gente revivida, o sea, ya digo, prefiero que se vea un poco más. Hay un poco el eco de aquella película que hizo, que era también una entidad que se aparecía en las pantallas y todo, no me sale el nombre, madre mía, que han hecho también secuela. ¡Oh!
Esa es de la Blumhouse, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Que es una entidad también, que es un ente que vive en las fotografías y las cámaras antiguas y que se le han enseñado a los niños. Poco han hecho también el juego ese también de... Pues, simplemente, a ver, te encuentras a niños ahí como espectrales que te aparecen y tal con caretas, pues te acojonas uno de los bailatos, o sea, cosas como son.
Sí, sí. ¿No sería una que se llama Smile?
No, tiene un rollo así. Sinister, ha venido.
Sinister. Ah, esa es la de. ¿Cómo se llama?
Ethan Hawke. Me parece que sí. La 1 sí, me parece que es de él. Y la segunda ya no quiero ni verla.
Vale, o sea que. Pero el argumento de esta segunda película es exactamente igual que la primera, ¿no?
Es igual, pero te complementan más cosas, te quitan otras. Aquí ya no hay suegros, aquí los suegros no aparecen. La historia de... mira, eso no hemos comentado, la historia de la mujer con esta... ¿Cómo se llama esa mujer? La Zelda, ¿no? Sí. La que estaba enferma, la familia esa estaba enferma del desván, que ella ve morir. Aquí es un... su hermana muere de otra manera y se le aparece un poco así rollo Pesadilla en Elm Street. En fin, tiene cambios y cosas que mete del libro y otras que las quita que no hacía falta quitarlas, pero bueno.
Vale, es como un terror más convencional de
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Es una versión actualizada y que ha cogido cosas ahora de cine de terror moderno, pero mal.
Pero mal.
Ya te digo, prefiero pasar por ella así como de... de largo, porque tampoco es una cosa que digas, wow, no, tampoco es que digas, oh, le tengo que hacer justicia antigua, no, porque la película antigua tampoco era una maravilla.
No, eso es cierto, o sea, no, la del 89 y la del 92, que tampoco será tan buena, yo esa sí que no la he visto, pero la del 89 sí, no era una gran película, no han violado vuestra infancia con esta de Cementerio de Animales, porque ya da mal, no, la otra.
Sí que es verdad que la antigua tiene ese rollo de casquería, de ser muy loca, de un ritmo muy bestia, de que empiezan a pasar cosas así como...
O sea, casquería no tiene mucha, lo que tiene es que es loquísima la película y está rodada con los pies y sin quitarse los calcetines, pero no, nada más, o sea...
Bueno, ese momento del niño ahí apuñalado, no me gusta, has hecho trampa, ¿sabes?
Sí, y esas imágenes que intentan ser siniestras del niño yendo para atrás, que se ve que están dando marcha atrás a la imagen, pero que queda ridícula, porque bueno, el niño es muy pequeño,
que tropieza mal.
Sí. Bueno, muy 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 ridícula. Así que os recomendamos que leáis el libro, que seguramente sea mucho más acojonante.
Seguramente.
Y os podéis ahorrar los 8 euros del cine o los X euros de alquilarla, que cuesta 2 euros y pico alquilarla, la del 89.
Así sí, claro. Sinceramente, si verla en casa un domingo tarde, y está bien. Por la para verla en casa, sí.
Oye, como te comentaba antes de empezar, he visto el tráiler este de It, la segunda parte, episodio 2, y me he quedado acojonado con el tráiler. O sea, que la película va a ser fina.
Hombre,
septiembre, septiembre la estrenan.
Oye, pues vamos a decir que es una buena comparativa, porque el telefilm también antiguo, hostia, la segunda parte del telefilm, vamos, caía en picado.
Sí. Sí, pero la primera no era malo, o sea, a ver,
era
un telefilm torpón, bueno, torpón tampoco, era un telefilm que estaba hecho con poco dinero, eso sí, sí es cierto, y que además es una novela con Stephen King montado en la super coca, con unas ideas muy 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 locas que tiene esa peli, esa novela, y que para trasladarla al cine o a la televisión, pues es complicado, pero aún así la película como tal no está mal, se queda muy coja en muchas cosas, pero bueno, la primera parte, la parte de los niños, está muy bien lograda,
está muy bien hecha, sí, las cosas como son, y sale Seth Green, que hace de Richie Tozzi, sí.
Salen niños, sí, más o menos famosos y tal, pero lo que pasa es que después cogen y te meten la segunda parte donde aparecen todos los actores de televisión que tenían por ahí, y Harry Anderson, o sea, sacaron, rasparon ahí el caldero y salieron pues actores cómicos y demás, entonces no daba tanta impresión, estaba muy mal llevada, era como muy muy torpona. Entonces, también en el libro la parte de los adultos como y la flashback con lo que está pasando y demás tampoco tiene tanta importancia.
No, y aparte te explican como que ellos se unen, que hacen una especie de unión, así que ya pasan de ser niños, o sea, sí, eso que tú dices, es la etapa de Stephen King, que escribía ahí con la nariz tapada con algodones.
No,
y sale la tortuga, o sea, yo espero que aquí no salga la tortuga, o sea, no hace falta que le metan la tortuga.
La tortuga sale en la primera, sale en...
Sí, hacen un guiño,
Hacen un guiño, es que todo el rollo de esto de la tortuga, la araña, el otro, porque la araña va más rápido pero es menos lista, pero la tortuga es más lenta y es más inteligente,
sí.
Todo eso es una rayadura de mucho cuidado.
Sí, y creo que te dicen que a lo mejor la tortuga ya está muerta, bueno, una especie de entidad cósmica... Sí, yo pienso que se estaba leyendo a lo mejor algo del mundo disco y se le quedó ahí al hombre. Sí. Y voy a meterlo aquí.
Sí, sí, lo de la tortuga. La araña también es una entidad cósmica. Y bueno, son cosas muy raras. Pero vamos, a mí la primera de It me gustó bastante. Es bastante acojonante, la verdad.
Sí, está muy bien llevada.
Y el actor que hace del payaso lo hace muy bien. Sobre todo esa cosa que hace con los ojos el tío, que se le...
Sí, que se fue con el labio como su labio leporino también.
Sí, pero el tío lo hace natural, lo de los ojos. No es digital, lo hace él.
No, lo hace él. Se pone... ¿Es hijo del Stellan Skarsgård? No.
Sí.
Es familia, ¿no? Y también que
es hijo,
el otro hermano es el que hizo de Tarzán también.
El otro...
El Alexander, me parece. Sí. Parece que son dos familias.
Este es el Skarsgård este, vamos a ver. El Skarsgård este es hijo del rubio este de Nymphomaniac. Y hermano de Rubio, este grandote de The Killing, ¿cómo se llama? La serie esta de los marines.
Ay, sí, ya sé cuál
Alexander,
dices.
Alexander Skarsgård, el que sale en...
Sí, el, exactamente.
En Babylon Berlin, por ejemplo.
Y el que salía también en True Blood, que era el vampiro, hacía de vampiro sueco o algo así, o sí, nórdico, exactamente, hacía de Eric o algo así.
Esa peli no he tenido el gusto.
Ah, bueno, te recomiendo. Son vampiros que practican mucho fornicio y demás. O sea, tiene sus momentos.
Vale, que también sale que es el hermano del hermano en Generation Kill, es la que te digo yo.
Sí. Hostia, son un montón de hermanos. Espérate, que te digo los descargas, te hago un resumen. Porque está está el Estela Skarsgård, que es el padre de todos.
Sí, que es como Dean, ¿no?
Es como Dean. O sea, después está Gustav Kaspar, que es el Floki de Vikingos, también es familia.
Es hermano también de estos, ¿sí?
Es hermano también. Bill Skarsgård, que es el que hace del payaso, de Pennywise.
Sí.
Y Alexander Skarsgård, que es el otro hermano, y me falta otro que no lo veo por aquí, que también salía en...
Walter Skarsgård, que también sale por ahí.
Sí, exactamente.
En una peli de miedo que se llama Don't Click, que va a salir en el 2020, ahí le vais a tener, que se parece mucho al de Pennywise también.
Tenemos un montón de Skarsgårds.
La invasión sueca ha llegado, amigos.
Joder.
Pues nada, el chico este, Bill Skarsgård, este sí puede hacer eso con el ojo y la verdad es que acojona bastante. No, la peli está muy bien llevada, la primera. Y esta segunda, por lo que he visto yo, también tiene muy bien...
Hombre,
o sea, muy bien toma el tempo.
Sí, sí. Aquí tenemos que ver a la araña en toda su intensidad, a eso.
Sí, además, en la primera ya sale ahí algo parecido, ahí como...
Sí,
que tiene
sí,
unas
sí,
patas o algo así.
Sí, cuando se va para el fondo ya se empieza allí a...
Sí, a transmutar. A mí, de las, fíjate, ya que estamos enganchados con esto, de las pelis de Stephen King, o sea, de las adaptaciones, tú sabes que Stephen King solo cobra $1 por adaptación de televisión, ¿no?
No, me acabas de...
Sí, él no tiene problemas en que adapte sus novelas, ¿vale? Por eso hay tantas adaptaciones y algunas, la mayoría de ellas son una castaña. Pero él no tiene problemas porque al final es más publicidad para él, la gente compra el libro.
Sí, bueno, la Rebelión de las Máquinas, que la dirigió él también, ¿te acuerdas? Aquella también de camiones, que hay un camión que es el Duende Verde de Spider-Man.
Pues de las series y adaptaciones hay varios telefilms de estos. A mí el que más me gusta que me parece que es muy fiel a la novela es el de Apocalipsis.
Ah, sí, está muy bien.
Ese sí que está clavado a la novela. Igual. Quizá es una historia menos de miedo, es más de Walking Dead, pero...
Ese también es muy... Es como una especie de Señor de los Anillos, o gente camina de un lado para otro.
Sí, se muere el 99% de la población por un constipado. Sí, sí, una super gripe, mata el 99% de la población, entonces claro, se queda la gente vacía, sin nada, sin población en las ciudades, sin nada. Entonces, bueno, tienen visiones, unos de una señora que es la mamá no sé qué, y otros de un tal Randall Flagg, que es un demonio.
Randall Flagg, el hombre negro, sí. Uh-huh.
Y la verdad es que está curioso. Y luego hay mierdas como la Torre Oscura, por ejemplo. Cosas estas que
han... Ay, mira, la Torre Oscura, yo me tragué todos los libros en su momento, me gustaba muchísimo. Y, o sea, bueno, a ver, muchísimo. Ya la serie, la saga se destroza en el momento que a él lo atropella. Y ya empieza a girar en torno a él. O sea, me parece que ya los últimos libros, uno hay que salvar a Stephen King antes de que lo atropellen, no sé. O sea, eso ya es... El egocentrismo extremo de lo pasa tan mal con el coche que voy a meterlo en todos lados. Y es lo que tú dices, o sea, si tú no has visto ninguno de los libros de la Torre Oscura, la película la puedes ver, vale, está bien, una película dominguera y entretenida, pero claro, si vas a buscar la historia igual, o sea, es terrible, o sea, no tiene. Hay cosas, pero nada más. O sea, no sale ni el la mascota, ni el hacho, el Billy Brown.
Sí, es una película que voy a hacer una película que voy a hacer de un texto de 20 libros. La Torre Oscura, mira, muy primero la Torre Oscura,
¿no?
Bueno,
sí, son 7 tochos. Yo diría que los primeros 3 buenísima. A mí, el, sobre todo, el de, creo que es el volumen 3, es una maravilla. Después de Alejandro Cristal, a mí se me hizo muy, muy denso, porque es un retorno al pasado de Rola en el mundo de la historia. Y después ya la continuación ya era, bueno,
vale, no. A mí me contaron el final y me pareció flojísimo, pero bueno.
Pero, bueno, es pero, un poco rollo resines, ¿no?
Sí, pero no lo vamos a contar. Bien, pues antes de irnos, tú me has pedido una canción de Los Ramones.
Sí, sí, claro, la canción de Cementerio de Animales, Pet Sematary, que hicieron para la película.
Pues nada, voy a buscarla en Spotify y la grabo aquí y la pongo. Porque mientras que la SGAE no vuelva a decretar el canción Betum, podremos poner música con derechos, ¿no? En iVoox.
Sí, sí. Ahora están luchando por el trono. Ha caído Evia. Y Evia ha caído. Y ahora están ahí peleándose por el puesto de señor de SGAE. O sea que... Sí.
Bueno, pues mientras están en sus cuitas, nosotros ponemos música con derechos que nadie nos mira. Bueno, Joe, muchísimas gracias por pasarte por el Diván de la Morsa. Espero que tenerte por aquí en más ocasiones hablando de todo clase de temas. Como hemos dicho, a Joe los podéis escuchar en Con Falco no pasaba esto, con Julián de Arechaga, ¿no?
Hostia, yo creo Julián González Arechaga, pero si le llamas Julián de Arechaga, mejor le molaría, porque es como muy rollo nobiliario. Sí, pero sí, sí.
Esto con Falco no pasaba, con Julián González Arechaga, y también podéis escucharle en
vez en cuando, cuando
el en la viñeta, sí.
Pero 17 me reclama, haces una del cuerno, pues yo acudo.
El último gran programa que tienen estos dos maleantes, que no tienen otro nombre, es hablando de la cienciología.
Sí, sí, hombre, ahí pasamos un rato agradable ahí repasando películas que hablan que abordan el tema un poquito.
Qué bueno es Bowfinger, suelo decirlo.
Es buenísimo. ¡Ya os tengo, catetos!
Bueno, muchas gracias otra vez y hablamos en breve.
Un placer.
Y a vosotros nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo y hasta luego.